Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, esto es el partidazo. Cadena COPE, son las 12 y 6. Emitimos en directo. Son las 11 y 6 y nos escuchan desde Canarias. Y en este partidazo está Joseba Larrañaga, Tomás Guas, David Sánchez, Luis García, Elías Israel y Guillermo Uzquiano. Es un equipo de comentaristas realmente importante, meritorio y muy, muy trabajador.
No te sale nada.
No me salía nada. No me salía ningún...
Siempre dices, qué gran equipo, y aquí sí. Meritorio, conservador.
Importante y trabajador. Y estamos también en directo con un futbolista grande, grande donde los haya, que diría García. Jorge Molina, jugador del Granada. Hola, Jorge.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué es de tu vida? ¿Cómo estás?
Pues bien, por aquí estamos, jugando a fútbol.
Sí, hombre, ya lo sé, si por la tele te vemos. Escucha, ¿qué estás hablando? ¿Con manos libres o algo?
Estoy justo ahora que acabo de salir ahora mismo del estadio y tirando para casa.
Vale.
¿Se escucha bien?
Bueno, digamos que... De 0 a 10, ¿cuánto le podemos dar, Joseba, de calidad de sonido?
5.
5, raspado, ¿eh? Por ser tú, ¿eh?
Sí,
sí.
Venga, pues intento frenar ahora aquí. No, me puedo apartar.
No, ten cuidado, Jorge. No nos metamos en líos, a ver si que no está la cosa. Porque allí, claro, ¿a qué hora es el toque de queda en Granada?
No, ya lo hemos pasado. Es a las 11.
A las 11. ¿Y si te para la Guardia Civil, tienes un papel del Granada ahora diciendo que has jugado el partido o no?
Pues, hombre, tenemos un papel del club para cuando vamos a entrenar y demás, pero bueno, voy con el equipaje aún, o sea que...
Ya, pero como te toque un guardia civil que sea del PAOK de Salónica, imagínate, te puedes meter en un lío.
No creo.
Vamos. Vale. Bueno, ¿cómo estás? ¿Estás feliz allí?
Sí, muy feliz. La verdad que bueno, he encontrado un grupo muy sano, que me han recibido con los brazos abiertos y bueno, muy contento.
Hace falta gasolina, ¿eh?, para los retos que estáis teniendo. Jugáis, lo estábamos diciendo antes, 2 partidos por semana, estáis dando la cara. Claro, es que es muy exigente la temporada del Granada.
Sí, la verdad que bueno, son muchos partidos. Ahora pues acabas de jugar y ya el domingo tienes otro inmediatamente. Y bueno, hay que cuidarse muy bien, hay que trabajar muy bien para poder llegar a mejores condiciones.
Eso te iba a preguntar. ¿Tú cuántos tienes ya? ¿38, 39?
38.
38, lo matizas, ¿eh? Oh, ni que me hubiera equivocado por 5.
No, pero bueno, tampoco no estoy para añadir muchos más.
Vale. Estás como los precios, hay que poner nunca pasar del 9, ¿no? Hay que pasar del 9. Que, ¿cómo haces para recuperar? ¿Has cambiado un poco tus hábitos por el hecho de que van pasando los años? ¿Haces algo distinto que cuando tenías 28?
Bueno, al final intentas ser un poco más meticuloso en todos los detalles, ¿no? Sobre todo en la alimentación, en las horas de descanso y bueno, hacer todo lo posible para intentar recuperarlo lo antes posible. Pero sí que en la alimentación, sobre todo, sí que he intentado cambiar un poco y dar un plus más para poder llegar a mejores condiciones.
Cuando te levantas por la mañana, estás muy tieso, parece Robocop, hay muchos dolores, ¿ahí es cuando más se nota?
Bueno, en el día a día no, pero sí que es verdad que después de un partido sí que pues a la mañana siguiente cuesta un poco el levantarse, ¿no? Y te salen dolores de músculos que no sabías ni que existían, pero se lleva bien.
Oye, ¿Diego Martínez y Bordalás se parecen en algo?
Poco. Yo creo que son entrenadores diferentes. Sí que es verdad que tienen la premisa de, en base al orden, a un equipo muy trabajado, muy junto, pero después el día a día y los conceptos creo que son diferentes, lo de los dos técnicos.
¿Con cuál estás más a gusto?
No, yo con los dos. La verdad que con Bordalás he trabajado muchos años y he trabajado a gustísimo y me ha hecho mejorar como futbolista. Y ahora pues es otra forma y Diego también me está ayudando muchísimo. La verdad que son otros conceptos diferentes y al final yo creo que hay que intentar pues ser esponja, ¿no? Ir cogiendo los conceptos de cada uno para mejorar y seguir mejorando en el día a día. Pero bueno, al final lo importante, yo creo que los dos técnicos, los mejores que están sacando resultados de sus equipos, y al final eso es lo que se les pide.
Lo que pasa es que con Bordalás siempre se dice que como que aprieta mucho, ¿no? Que lleva al jugador como muy al límite, que si el peso, que si la intensidad en los partidos y todo esto. ¿Es verdad que llega a ser un poco agobiante?
Bueno, al final es depende cómo te lo tomes. Sí que es verdad que es un entrenador muy exigente. Lo que tú dices. Al final te pesa todos los días, te exige muchísimo los entrenamientos en el día a día. Son entrenamientos largos, de mucha carga de trabajo. Pero después también es verdad que te encuentras muy bien en los partidos, y físicamente te encuentras muy bien. Entonces, si tú lo interpretas como que lo hace para ayudarte y que después vas a rendir mucho mejor, pues al final yo creo que lo asimilas bien. Ahora, si lo interpretas como que tiene mucha exigencia y es más castigo, pues entonces creo que va a ser difícil de llevar.
¿Hasta qué edad vas a estar jugando al fútbol?
Pues bueno, hasta que respondan las fuerzas. De momento las fuerzas me van acompañando y voy a intentar seguir disfrutando del fútbol mientras pueda, ya te digo, sobre todo mientras sea útil para el equipo. Evidentemente, si las fuerzas no me responden, pues habrá que dejarlo.
Jorge, me alegro mucho de hablar contigo, me alegro de que estés feliz en Granada. Te mando un abrazo.
Un abrazo para vosotros también.
Gracias.
Hasta luego.
Jorge Molina, el delantero del Granada. Un tipo que, vamos, que otro que es historia del fútbol español, ¿eh?
Y tanto.
Joder, 38 tacos y ahí sigue, dale que te pego, en el Granada. Melchor Ruiz, hola Melchor, historia de
tal,
la
Farra?
Radio Española. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Muy bien. Ha habido reunión, Vinicius Benzema, bueno, reunión, encuentro previo al entrenamiento, ha dado Benzema explicaciones a Vinicius.
Sí, yo diría que una charla, ¿no? Hoy se han visto las caras después de la jornada de descanso de ayer. El primero en llegar a Valdebebas era Karim Benzema, unos minutos más tarde lo hacía Vinicius. Sabes que se siguen manteniendo escrupulosamente las medidas de seguridad y sanitarias en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, que cada uno se viste en su habitación, etcétera, etcétera, y todo el protocolo que llevan hasta llegar al terreno de juego. Y más que reunión, ha sido, como te digo, una charla. Se han encontrado, bueno, Karim Benzema ha ido a buscar a Vinicius para preguntarle cómo estaba y para aclararle en propia persona qué es lo que había sucedido y había dicho y en qué sentido en ese túnel del Borussia Park el otro día en el descanso del partido ante el Borussia Mönchengladbach, ¿no? Vinicius le ha atendido y le ha entendido perfectamente las explicaciones. Lógicamente, pues no le ha gustado estar en escaparate de todo el mundo, pero como tenían una muy buena relación, esto es importante destacarlo, porque Karim Benzema desde el principio ha sido el que ha cogido a Vinicius y le ha ayudado le ha dado consejos para mejorar día a día.
Mira, no perdona, perdona, a raíz de esto que estás comentando, sí, hay una entrevista de hace un año en Real Madrid Televisión, un reportaje, creo que se llama Campo de Estrellas. Sí. En ese reportaje sobre Vinicius, habla Vinicius de su relación con Benzema, es de hace un año.
Con Karim siento una conexión especial. Yo estoy aprendiendo mucho con Karim Benzema, que siempre antes de partidos habla conmigo de todo lo que tengo que hacer de mejor para mí y para el equipo también.
Claro, Mendy podría decir lo mismo ahora, habla mucho conmigo Benzema y tal, lo que pasa es que claro, el problema es que lo que le dijo a Mendy era rajar de Vinicius.
Pero quería matizar esto, y está bien que pongamos este sonido. Esto es de hace un año, pero hace muy poquito tiempo, hace yo creo menos de un mes, en Real Madrid Televisión también, elogiaba a Karim Benzema, no solo en lo futbolístico, al que idolatra y cataloga como uno de los mejores futbolistas, sino con todo lo que le ha ayudado desde el primer momento, insisto, en los entrenamientos, en las concentraciones. Tienen muy buena relación, muy buena sintonía, y se les ve muchas veces tratando de corregir. De hecho, después de la salida del túnel, en ese túnel donde estaba, como dices, Mendy, donde estaba también Thibaut Courtois, donde estaba el propio Vinicius, salen al terreno de juego e inmediatamente están hablando los tres, y está volviendo a hablar Vinicius con Karim Benzema. Quiero decir esto porque ya había una muy buena relación, ¿no? Y entonces, bueno, en el mundo del fútbol, lo que hemos sondeado también en la plantilla, en los jugadores, en el club y parte del cuerpo técnico, pues han tratado de restarle importancia y lo han querido contextualizar en ese momento puntual que pasa en muchos partidos, en muchos descansos, y que le han querido dar la menor importancia. Por eso Karim Benzema, conociendo y el cariño que le tiene a Vinicius, ya que le ha padrinado prácticamente desde que ha llegado y está muy encima de él para corregir, pues le ha querido decir a la cara pues lo que le había dicho y en qué contexto, ¿no? Y yo creo que ahí ha quedado aclarado y zanjado el tema, dentro de ese marco de unidad que también ha fomentado Zinedine Zidane desde que llega, y que hay unidad en toda la plantilla, ¿no?
Sí, bueno, pero que dice que es muy malo. O sea, que Benzema considera que es un...
Bueno, yo
lo que tiene que hacer Vinicius es cambiar de maestro, eso es lo primero.
Espero
porque
que
si
eso,
lo que le ha enseñado
sí.
ha sido esto, pues
es que al final
no,
es que
no,
nada.
Claro, es que dice, conexión... no se la paséis, que este tío va contra nosotros.
Aparte de que el otro día jugó un partido especialmente malo, Vinicius.
Sí. Entonces, Melchor, eso es, lo que dijo Benzema es así.
Sí, sí. Bueno, eso. Yo, desde luego, yo no he tenido la oportunidad de escuchar el sonido correcto. Lo que he visto y he leído y visto son los subtítulos.
Sí, Melchor, si una cosa, Melchor. Vamos a ver. Si eso no fuera así, Benzema ya habría dicho que estaban mintiendo. Porque es una cosa lo suficientemente grave como para salir y decir, Telefut ha mentido.
No, Benzema le ha reconocido.
O sea, que Benzema dijo lo que dijo Telefut.
Benzema, sí, yo no estoy discutiendo que lo haya dicho.
Y Benzema ha reconocido que dijo lo que dijo.
De hecho, hoy va a explicarle, le pide cómo está y le pide disculpas por toda la que se ha organizado, pero que gran parte de las cosas que le dijo, salvo lo de parece que va contra nosotros, salvo eso, el resto se lo ha dicho a Vinicius.
Un detalle
veces.
Sin importancia.
A ver,
no, pero quiero decir...
vamos a Brasil. Espera, Gustavo Hoffman, sí. Compañero de ESPN Brasil. Hola, Gustavo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Estamos en directo, Cadena COPE España, para que nos cuentes si allí la gente se ha enfadado mucho con Benzema. La prensa deportiva le está dando mucha crítica, muchos palos a Benzema por lo que le dijo a Mendy sobre Vinicius.
Sí, porque todo lo que pasa con Vinicius en España genera mucho material acá en Brasil. Vinicius es un jugador muy querido por la hinchada de Flamengo. Y la hinchada de Flamengo es la mayor de Brasil. Entonces, siempre Vinicius Junior es un tema para los periódicos deportivos acá en Brasil. Los flamenguistas le quieren mucho y todos los otros hinchas no lo quieren tan bien. Acá en Brasil hay ese sentimiento también a Vinicius Junior. Pero lo que pasó con Benzema ha generado mucha repercusión acá en Brasil porque Vinicius... está jugando bien, es jugador de la selección brasileña, ahora también. Entonces, para los hinchas brasileños, la impresión general fue de un error de Benzema. Por lo que pasó, por su acto, yo creo también que lo que pasó, el correcto es hablar directamente para su compañero. Hablar directamente con Vinicius Junior. Y creo también que hoy ya los dos también, ya hubo la charla entre los dos. Y creo que la situación se quedará mejor. Pero mi impresión también es que el vestuario de Madrid no está tan bueno así.
Ya. Vinicius no ha dicho nada ahí en Brasil, ¿no? Porque aquí en España no ha dicho ni pío. Allí está de momento callado
nada,
y no quiere comentar nada.
Perfecto. Ninguna declaración de Vinicius hasta ahora. Solamente todo lo que hemos visto y leído con la prensa española.
Vale, perfecto. Pues Gustavo, te agradezco mucho la presencia en el partidazo. Un abrazo.
Un abrazo, saludos.
Saludos. Gustavo Hoffman, compañero de ESPN en Brasil. Melchor, ¿algo más del Real Madrid?
Bueno, que de cara a ese partido ante el Huesca, pues...
El partido es el sábado a las 2, ¿no?
Sí. Sábado 2 de la tarde. Es decir, hoy ha sido el primer día de trabajo, mañana segundo y último, rueda de prensa de Zidane. Se le planteará sobre este tema de Karim Benzema y Vinicius Junior. Courtois hoy no ha trabajado con el grupo, pero me dicen que no va a haber ningún problema para que esté el sábado. Buenas noticias porque Eden Hazard, como te decía, no ha tenido ningún problema, no se ha resentido de esos 20 minutos en Alemania, ha trabajado bien, con normalidad. Odegaard y Odrozola siguen trabajando al margen, o sea, pocas opciones de llegar, y Carvajal y Nacho todavía les queda un tiempo, así que cambiar el chip, ponerse el traje de la liga y afrontar una nueva final en este aspecto, ¿no?
Gracias,
Hazard,
Melchor.
Titular, Hazard.
Eden Hazard puede tener sus primeros minutos, sí, si sigue trabajando normal, sí, Hazard, yo creo
titular.
Que puede salir de titular.
Titular.
Tener 60 minutos. Lo que pasa es que como se ha sentado Vinicius, ya se va a decir que claro, que como Benzema...
Sin motivo, rajó, además, sin motivo.
Ya verás cómo no raja de Hazard Benzema.
No, bueno, pero esa es otra, porque cuando Vinicius no jugaba y estaba Eden Hazard, Zidane siempre decía que bueno, que el titular era Eden Hazard, que tenía por delante a Eden, así que ahora cuando esté en forma el belga, pues vamos a ver qué es lo que pasa con Vinicius.
Bueno, pero hay que contextualizar, es un comentario interno entre ellos, pero o sea, sí, que se ha pillado las cámaras. Sí, pero bueno, Vinicius, eso nos pasa a todos.
No, todo lo contrario. Cuando es un comentario interno, es más verdad que nunca.
Por eso digo, pero que les han cazado.
Pero eso nos pasa a todos.
Es grave.
Te explico por qué.
No, porque yo le puedo decir a Juanma, joder, vaya mierda de programa que hizo el otro día Luis García, díselo. Parece mentira.
Claro, perfecto.
Que me lo dijiste.
Que se lo he dicho, exactamente.
Claro, pero
vaya mierda. Levante la mano el que haya rajado.
Imagínate que me pilla una cámara y, hostias, pues qué
¿sabes qué pasa? No, no, pero Joseba, que lo está haciendo delante de Vinicius en otro idioma. Si eres tan valiente, díselo a Vinicius o díselo a Mendier que te entienda, Vinicius.
No, sí que es,
porque ¿sabes qué pasa? No hay nada de peor educación en esta vida que hablar en un idioma en el que alguien no te entiende de una persona
pero
que no te entiende.
Estás hablando públicamente, Luis.
Habla con Mendy.
Da igual, pero
no
que
hablarán
es público.
Brasileño, o sea, con Mendy.
Está Vinicius delante. Habla en el idioma que te entienda Vinicius, no seas cobarde. No lo digas en francés.
O sea, tú
no has criticado nunca en privado a otro compañero.
Jamás. Ni en grupos de WhatsApp que tenemos. Nunca le he visto que llegan a otro compañero.
Escucha,
oye, no te lo digo en serio.
Que puedes tener un mal día.
Yo, si quieres, publico los grupos que tengo con Luis. Jamás criticado a otro compañero.
No tengo nada
que ocultar. Nada, no sabría decir cuándo fue la última vez.
No tenemos ni una captura de Instagram.
Que sale
ni de,
un mal programa
de Twitter,
y dices, joder, oye, Juanma ha estado muy desafortunado. Vaya caca de programa hecho. Y resulta que sale.
Por ejemplo, lo bueno es que a Lama da igual que le pillaran, porque en realidad Lama dice lo mismo en antena que fuera de antena.
No, pero es que a Lama hagas un buen programa o un mal programa, te va a decir lo mismo. O
sea, que es malo.
Niño, qué malo eres, niño.
Menos mal que estaba yo.
Yo lo que pienso que le he leído a Raúl Varela una cosa, que es lo que yo he pensado por la
tarde. Varela, otro del desmarque.
Sí. Es que este ha pensado lo que yo. Más allá de eso, es, coño, si es verdad que el tal Vinicius va a hacer lo que le da la gana. Porque una cosa es que digo, el calentón a este no se la deje, que este juega en contra y tal. Bueno, es como de Saúl, que le dice odio al otro. Bueno, pues joder, que seguro que no le odia, vamos a ver, ¿no? Ahora, la verdad de esto es que está el Vinicius a hacer lo que se le pone en el bolo. Bueno, porque eso es lo complicado.
A mí no me parece nada grave, sinceramente.
No, es grave,
es de una falta de educación tremenda.
A mí me parece que es algo privado, es un comentario privado.
Son cosas de vestuario que han pasado, pasarán en todos los niveles y en todos los equipos. Y ya está. Es verdad que es ruido, que al final, con lo tranquilo que estaba el Madrid las últimas semanas.
Pero las tres cosas pueden ser verdad. Una, que Benzema. Que Benzema critique a Vinicius de esa manera, y la verdad es que yo creo que ha estado fatal Benzema.
Fatal.
Se ha olvidado de cuando fue Vinicius.
Claro.
Se ha olvidado de cuando Benzema era Vinicius, que lo llegó a ser.
Y no hace tanto. Que no lo dice en una rueda de prensa.
No, ni
en
entrevista.
Joseba, lo grave es que lo diga delante de Vinicius en otro
pero
idioma.
Pero tú imagínate que tú hablas con alguien de tu pareja y dices, qué coñazo de pareja tengo, que me tiene hasta el gorro.
Que ha montado el lío.
Pero hacer eso... Pero Joseba, hacer eso delante...
Mucho peor que lo de Benzema.
Si yo critico a mi pareja, contigo, con ella delante, en un idioma que hablamos tú y yo y ella no, o sea, entiendo que no me vuelvo a hablar en la vida, me deje, etcétera.
O sea, tú no has dicho qué mal día tiene hoy mi pareja, no lo has dicho a ningún compañero. No,
delante de ella. Bueno,
no, delante no, es que no estaba delante.
Una cosa, no llevemos esto a una lucha de géneros y de parejas y tal, que yo ahí salgo muy mal.
Oye, yo estoy diciendo parejas.
Pero
estoy hablando de parejas, no de géneros.
Yo he dicho ella porque
es que la gente lo va a llevar a...
No, pero
no hay parejas.
Tranquilos, por favor. Esto mañana en el Oasis de Libertad montáis el pollo.
Solo una cosa. ¿Con qué intención?
Aquí no hay libertad.
¿Con qué intención pensáis que le dice Benzema eso a Mendy?
Pues, que no se la pase.
Y en la segunda parte no se la pasa.
Tal cual.
Pues entonces es grave.
Pero porque tenía un día especialmente desafortunado. Sin embargo, Benzema
estaba haciendo un partidazo.
Yo la lectura que hago de por qué esta conversación... Primero,
me interesa mucho tu lectura, Melchor, porque sé que... a ver, ¿qué lectura haces?
No, bueno, a lo mejor es un poquito diferente a la que estoy escuchando.
Seguro.
Sobre lo del idioma, Karina habla con Mendy siempre en francés porque Mendy no habla...
Ahí estoy de acuerdo. Sí. ¿Y la segunda lectura?
Hablan así normalmente. Y la segunda es que estaban hablando de jugada. Es decir, tú estás jugando un partido, estás al descanso, no están saliendo bien las cosas. Vinicius está acelerado. Se lo ha dicho muchas veces Karim a Vinicius, que cuando está acelerado, pues que se va atropellado y que
es mejor no pasársela
y tal. No.
Que es un enemigo.
Le dice Vinicius, cuando estás atropellado, mejor no te la pasamos.
Tampoco es Heidi. Yo estoy de tu lado, pero tampoco es Heidi.
Pero si dice que juega para ellos.
Termino muy rápidamente, que puede ser una lectura, que cuando uno termina, está en el descanso y van a afrontar una... la segunda parte y dicen, bueno, pues mira, oye, que cuando vayas por la izquierda, pues no se la des a este hoy,
claro que
está,
secado,
no sé qué.
Claro,
quiero decir, el que ha jugado un poquito al fútbol en cualquier equipo, entiende. Con amigos o no amigos.
Si sí, el sí, problema sea, es que el que ha jugado un poco al fútbol entiende perfectamente a Benzema, pues sabe eso. Lo que quiere decir Benzema, que es, oh.
Pues ya está, ¿no?
Bueno,
pues ya está.
Pues,
pero bueno, que
eso aclarado, está sucio, ¿no? Aclarado, ya está. Ahora, Pedro Martín, estoy convencido que Paco le va a preguntar, pases de Benzema a Vinicius, pases de Mendy a Vinicius, de Vinicius a Benzema, ya va a ser una cosa para
ver. Ya verás cómo va a seguir más o menos.
Sin problema, por supuesto. Gracias, Melchor, un abrazo.
Hasta luego.
Todo tranquilo. Este es Víctor Font, posiblemente el próximo presidente del Barça. Ha hablado hoy en Sky Sports sobre la gente que quiere en su proyecto.
Gente como Pep Guardiola, Xavi Hernández, Andrés Iniesta o Carles Puyol no trabajan para el Barcelona hoy en día. Esto no tiene ningún sentido. Necesitamos traerlos de vuelta para asegurarnos de que tendremos un proyecto muy competitivo, que es la única cosa que Messi necesita.
Joder, Guardiola, Puyol, Iniesta...
Están en pre-campaña y
que
son...
Que siga Messi...
Son cromitos que venden mucho de cara al socio. Hombre, lo de Xavi es seguro, lo de Puyol puede ser... Lo de Guardiola y Iniesta ha sido soltar dos nombres por sí. Soltar.
Hombre. Oye, ¿y si Koeman triunfa, se lo va a cargar?
No.
No, ya dijo que no.
No.
El año que viene, digo.
No, pero es que Guardiola ya llegaría de director general, manager. No,
pero dijo que pasará lo que pasará, aunque ganara el triplete, Koeman no seguía.
No, pero después cuando empezó a jugar bien... No.
Sí. Aunque ganara el triplete, no iba a seguir.
Pero si lo ganara...
Lo dijo así categóricamente.
No, después es verdad que dijo que, hombre, que si lo hace muy bien, a lo mejor Xavi podría tener... de inicio un cargo diferente al de entrenador y con el tiempo hacerse con el banquillo.
Pero
vamos a ver
cómo vas a echar a un entrenador ganando el triplete.
Lo dijo así, categóricamente y textualmente.
Sí. Yo creo
que... si, aunque gane el triplete, Koeman no sigue en el
Barça. Eso es algo que dices cuando estás seguro de que no vas a ganar el triplete.
O sea, Benzema con Vinicius, vamos.
Sí. Pero no, hombre, si es que las elecciones son ahora, si son en diciembre o en enero, tú, claro. Si uno tiene la baza de Xavi, ¿en qué posición queda Koeman para el resto de la temporada?
Claro, por eso pregunto yo.
Pero sí, vamos, claro, a ver, que hay dos profesiones distintas. Una es llegar a ser presidente. Exacto. Y otra es ser presidente.
Ah, bueno,
llegar,
claro,
a ser presidente, tienes que vender la moto, tienes que vender
cual.
Todo lo que puedas, y ser explicado. Presidente es otra cosa.
Vale, vale.
Muy bien, Elías, ¿eh?
Enorme, Elías.
Te ha sentado bien el tema, ¿eh?
O sea, que ganan los mentirosos. En esto, en la política, en todo.
Bueno,
o sea, ganan los que
no mentirosos,
dinero,
pero...
que ganaste en Marca, pero sueltas frases.
Oye, no mentiroso, pero Laporta ganó diciendo que tenía Beckham.
Leí una cosa súper interesante, que era la actividad en Twitter de un político... antes de campaña electoral, Y era twist. Bueno, era la curva era toda por arriba. De repente, el día de las elecciones, deja de tuitear, lo nombran ministro y desaparece. Ya es la expresión de decir, hablo cuando quiero que me escuchéis y para lo que quiero que me escuchéis.
Cuando lo necesito.
Cuando llego, se acabó.
Sí, sí.
Eso, claro, pero yo te digo que un señor que pretende ser presidente del Barça, ¿por qué tiene que decir que se va a cargar al entrenador aunque gane 3-5?
Bueno, Badiol y Barcelona, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
De momento está Tusquets, Carles Tusquets,
sí.
Presidente de la comisión gestora, que sí. Es un señor que va a presidir los partidos del Barça hasta que llegue el nuevo presidente, ¿no?
Sí, ahora mismo Carles Tusquets es el presidente de la gestora, que es como decir que es el presidente del Barça. Hoy se ha constituido esa gestora. De hecho, ya ayer por la mañana Tusquets se puso en marcha porque estuvo reunido con Bartomeu en el Camp Nou para hacer un poco el traspaso y ponerse al día de la situación del club. La junta gestora tiene dos misiones principales, que son gobernar el club, aunque tiene las funciones limitadas. No pueden tomar grandes decisiones, pero el club tiene que seguir funcionando. Está, por ejemplo, como sabéis, en marcha el tema de la negociación de la rebaja salarial con los trabajadores y con los jugadores, que no es un tema menor. Y la otra gran función es la de marcar la fecha de las elecciones, que deben convocarse en un periodo de entre 40 días como mínimo y 3 meses como máximo. Como decíais, nos vamos a ir a finales de diciembre, principios del mes de enero, y después de constituirse la comisión gestora, ha comparecido hoy Tusquets, ha hecho un discurso breve, no ha aceptado preguntas, probablemente lo haga la semana que viene.
Yo lo entiendo, que no acepte preguntas, te lo juro, porque
sí, porque...
¿Para qué vas a meterte en un lío? Si
es que no es su papel ahora mismo solucionar temas de actualidad para mí, ¿eh? No, pero bueno.
Sí. Lo que sí ha hecho es mostrarse preocupado por la situación económica del club, que él la conoce bien como presidente de la Comisión Económica. Dice que la cosa está muy mal por la pandemia y por la ausencia de turismo, que eso está lastrando mucho a las arcas del club. No va gente al estadio, al museo, tampoco a las tiendas. Y después, sobre las elecciones, ha dicho pues bueno que quiere convocarlas as soon as possible, lo ha dicho en inglés, lo antes posible, pero sin presiones y buscando siempre la máxima participación.
Hola, Minguella.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas. ¿Tú conoces
a... Sí, habéis aclarado esto de Benzema, si era para...
Sí, está... ¿A ti qué te parece eso?
No, hombre, que me ha entusiasmado tú. Benzema, tú dirigiéndose en francés al Mendy, tú, pero qué es esto, tú? Y el pobre Vinicius, que hace goles cada medio minuto, tú. Bueno, desastre.
Vale, es una buena entrada.
Ha enloquecido.
Vamos a hacer una cosa, Miguel. Como sé que voy a hablar contigo varios asuntos, quiero que escuches lo que están diciendo los oyentes del partidazo y enseguida te pregunto cosas del Barça y de todos los asuntos de actualidad. ¿Qué dicen los oyentes? Alberto Arau.
Pues dice uno: venga, ahora a blanquear las palabras de Benzema. Anda, que si hubiese sido alguno del Barça, tiene narices. Lo peor de Benzema es que le pidió a Mendy que no le pasara el balón a Vinicius, y eso ya es jugar con el pan. Si sus compañeros le hacen la cama, es difícil que el pobre Vini haga buenos partidos. Pues nada, Luis, la próxima vez que Benzema aprenda brasileño para poder rajar de él.
No, para en castellano.
Dice otro oyente: para Melchor el fin del mundo será como una reunión de vecinos. Vaya ejemplo el de Jorge Molina, alcoyano de nacimiento, he jugado contra él en campo de tierra y verle ahora en Europa League es impresionante. Si se quiere, se puede, y él es un claro ejemplo. Y dice otro oyente: chavales, si es el cumpleaños de Maradona, digo yo que tendríais que llamar a la persona que mejor lo conoce, ¿no? Hacedle una llamadita a Antonio Torres, por favor.
Antonio Torres es el que se iba a presentar a presidente de la Federación Española de Fútbol.
Pues igual está allí.
Pues deberíamos hacer una llamada a Antonio Torres en directo. O sea, que,
a Capón.
A Capón. Sí. Y decirle a Antonio que...
Pásalos a Maradona.
No, felicidades a Diego. Has felicitado a Diego. Tal. Ahora le llamamos.
Sí, sí. Y escucha, Juanma, que hay un audio de un oyente.
A ver.
Opa, chavales, sois los mejores. David Sánchez, te sigo desde hace un montón de tiempo. No lo conozco de nada. Me encantaría tomarme una caña con él, pero me identifico con él. Empezó como un macarra y ya se está serenando y es muy buen periodista. Venga, gracias. Bueno. Opa, equipo.
Empezó como un macarra, me gusta, ¿eh?
Sí. Lo que no pasa es que no sabemos cómo se va a acabar, ¿eh?
Sí.
Igual.
Minguella, una cosa, tú conoces a Tusquets. Ahora nos cuentas quién es y ahora te preguntamos por Maradona.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.